Zidane. Gol, 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 gol.
Señoras y señores, hoy es un día triste, hoy es un día de mucho lamento, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha agonía. Bienvenidos al mundo del Mesías. Señoras y señores, esta es otra edición de La Partida Podcast, edición especial, edición agrandada. Pero bueno, esto ya tú sabes, el mejor podcast de Puerto Rico.
Ah, no, eso lo sabes tú, lo sé yo.
Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe.
Señoras y señores, versión agrandada de La Partida Podcast. Edición El Clásico, edición Balón de Oro, edición Votaron a Ten Hag. Si hay un programa que hay que grabar, Héctor.
Este que está
este,
aquí.
Nos invertimos los papeles. Este que les habla es Mr. Prezi, Javier López. Conmigo el hombre de los datos, el hombre que le corre sangre blanca por sus venas. Héctor Irizarri, Héctor, ¿todo bien?
¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Todo bien? De verdad, tú me acabas de hacer esa pregunta. ¿Todo bien, Javier? Yo he pasado el fin de semana más perro de mi vida. Pero mira, vine con mi camiseta del Madrid, con mi gorrita del Madrid, pues hay que representar. Hay mucha gente que se esconde, que se van por ahí, se pierden. Pero mira, no, yo hay
en
que
la cueva, en la cueva.
Sí, yo salí de la cueva y vine a dar cara.
Está brutal. Oye, y con nosotros, haciendo su regreso triunfal a este podcast, tenemos a los dos culés más querido por nuestra hinchada, el culé número uno, Roy Chévere. Roy, welcome back. We missed you. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que es el mejor momento de regresar aquí y a esta nueva casa de ustedes. Pero importante, yo nunca vengo con las manos vacías.
¡Ay, María!
Así que, como yo sé que ustedes han tenido unos días bastante malos y bastante tristes, pero
No,
tengo esto para que se seque.
Ay,
la lagrimita.
Yo te voy a decir para que lo usas
el capítulo de hoy.
Te voy a decir para que lo usas ahorita.
No tan solo eso. No tan solo eso.
Ah, hay más.
Hay más.
Ah, contra.
Porque yo sé que este episodio va por ahí.
Ah.
Pues mira, pues y ya tú sabes, para que se vayan haciendo los sombreritos, para que vayan bregando con las teorías de conspiración.
Otra, nos va a hacer falta muchísimo.
Tú sabes que nosotros venimos pidiendo esto desde hace como 15 episodios atrás.
Más o menos.
Pues ahí está.
Gracias, Roy.
Que yo veo el episodio.
Agradecido.
Y por último,
estamos en el mes de ¿qué? En el mes de Halloween.
Estamos en el mes de Halloween.
El mes de la bruja. Pues yo sé que a ti te gusta el rojo, estás vestido de rojo. Siempre estás de rojo vestido.
Bueno.
Bueno, pues entonces, para que, mira, como lo que hiciste fue una payasada en el último episodio, aquí tienes para que en Halloween tengas ahí y roja como te gusta y te la puedas poner en Halloween y puedas disfrutar.
Me la voy a poner
por la parte de abajo.
Los colores del United y todo.
Va con combina y todo.
Estaban especiales con 25%.
Te trajeron el pelo de Ten Hag.
Tiene como una redecilla, una cosa ahí.
Es que tú tienes como una redecilla aquí.
Para que puedas trabajar con ella también. Eso es.
Le traje cositas.
Ponchame ahí la cámara, oiga, come.
Mira para allá.
Ah, diablo, me queda perfecta.
Acho.
Ah, espérate, no.
Tiene como una calva.
Se te ve la calva.
Esa es la parte de atrás.
La calva Ten Hag.
Ahí está.
Es como Ten Hag con
ahí. Exacto. Ahí está.
Le queda bien, te queda bien. Te queda bien.
Wow, hace tiempo que no tenía el pelo así. Wow, Roy, de verdad que no sé si darte las gracias o mandarte para el carajo.
Mira, ¿sabes qué? Ya me puedo ir. Si quieres, ya me puedo ir. Ya hice lo que quería hacer.
Me he quedado nadado con estos regalos que nos han hecho. Gracias por tanto, Roy. Oye, pero se quedó eso ahí. Oye, no puedo tampoco dejar de presentar al segundo culé más querido por nuestra hinchada, Ángel el Titus Crespo. Titus, ¿qué está pasando?
Ahora sí, saludos.
Utilizando nuestros hechizos contra nosotros.
Un placer ¿verdad? Estar aquí con ustedes nuevamente en esta nueva casa, a petición popular, porque gracias al Discord, que es el que está diciendo, el Titus tiene que... ¿Qué pasa con el Titus? Que no ha ido y dijeron si hay un episodio que el Titus tiene que estar, es este episodio. Y aquí estamos cumpliendo, ¿verdad?
Está bien.
Con la audiencia del Discord y con ustedes aquí, que ustedes son, ¿verdad? Madridista honorario y aquí el madridista, pero este podcast es de gente decente. Así que vinimos aquí pues, a dar cara y pues a nada, dialogar un poquito de
la poca decencia que de
esos,
nos queda.
Esos sucesos chéveres que pasaron la semana pasada.
Vamos a hablar de eso. Señoras y señores, no podemos arrancar esta edición de La Partida Podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio, obviamente, a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana... Hace ese par de semanitas ya que no nos visten. Pero pronto llega la indumentaria nueva de La Partida Podcast.
Viene por ahí.
Pero mira, los Tumblr siguen disponibles, están a la venta, ya lo saben. Como en fría, ¿eh? Print Store PR, dale like, dale follow en Facebook y en Instagram. Comunícate con Enrique Fernández para que obviamente los ponga al día con el merch de La Partida Podcast. Primero que todo, déjame enviarle también un saludito a la gente que ya está conectada en el chat. Siempre. Recuerden suscribirse a nuestro canal, número uno. Número dos, recuerden darle like a este video, compártanlo también. Y sobre todo, si nosotros aquí decimos algo con lo cual usted no está de acuerdo o decimos algo con lo que usted está de acuerdo, que pasa pocas veces, pero pasa. Pocas veces,
exacto.
Recuerden también comentarnos en el chat. En el chat y en los comentarios del video, o nos puedes escribir por Facebook, nos puedes escribir también por el DM de Instagram. Oye, que la semana pasada, después de este weekend, nos han escrito un par de personas.
Muchachos.
Por ahí alguien me dijo Arcángel en el YouTube de la semana pasada.
Es verdad.
Me escribieron, tengo otro muchacho de Calle, Pedro Cedel Rodríguez, un saludito, que me escribió también por Facebook. Luis, creo que es como se llama otro muchacho que nos escribió por comment en Insta.
Sí.
Escríbanos, que nosotros le vamos a contestar, sí o sí.
Y el que me gritó Mr. Dato en el mall, que me tire, a ver, porque no lo saludé ni nada. Ya, chico, yo me siento famoso ya. Esto está.
Sí,
yo,
no, viste, lo que pasa con la fama.
Hacho, se nota que el Madrid tiene que perder para que me reconociera. Para
que tú veas. Oye, vamos a lo que vinimos, señoras y señores. Estamos aquí para hablar de fútbol. Tenemos la casa llena. ¿Y qué mejor manera de arrancar esto que hablar del resultado de este pasado fin de semana? El clásico español entre Real Madrid y Barcelona que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu. Barcelona no solamente ganó, aplastaron a Real Madrid. 4-0, doblete de Robert Lewandowski, gol de Lamine Yamal, gol de Rafinha, 27.000 offsides de Kylian Mbappé. O sea, esto fue un paseo para la gente de Hansi Flick casi. Héctor, voy a empezar contigo. No le molesta que empiece con Héctor.
Claro que no.
Parte más afectada aquí. Héctor, dame tus pensamientos sobre lo que ocurrió el pasado sábado en el Bernabéu.
Yo voy a llamar a mi esposa ahora mismo y que ella te hable. Okay. Y que ella te diga cómo yo estuve el sábado. Yo le dije a ella por la mañana, le dije, yo necesito de 3 a 5 para mí. Okay. Y lo que pase en esas 2 horas, yo no me hago responsable. Y pasaron muchas cosas. De las cuales no me siento muy orgulloso. Sobre todo cuando ella se empezó a reír de mí, cuando estábamos ya perdiendo 4-0.
¿Qué mala costumbre tienen las esposas de hacer eso? Porque en casa más es lo mismo.
¿Y por qué tú no le vas a otro equipo? Porque otro equipo no me gusta.
Exacto.
Mano, el Madrid comenzó la primera parte como muchos quisieran que arrancaran todas las primeras partes de Real Madrid. Real Madrid empezó atacando muy bien, obviamente. Con ese offside trap que Hansi Flick ha estado utilizando toda esta temporada, le ha funcionado en toda la temporada de maravilla, pero el pasado sábado le funcionó a la perfección. Kylian Mbappé, 8-9 fuera de juego. El Real Madrid en total tuvo 12 fuera de juego en todo el partido.
Y de esos 12, 11 fueron de Mbappé.
Exactamente.
Casi.
Más o menos.
Maltazao.
Ajá, sí, estoy tirando así a ojo. Y pues nada, el Barcelona salió en la segunda mitad con el Madrid ya muerto. Tiene que ser la misma presión que estaban utilizando en la primera parte, que los terminó de rematar en la segunda parte, porque el Real Madrid últimamente estaba en la primera parte malísima, la segunda mitad la juega perfecta. Y esta vez fue al revés. La primera parte muy bien y la segunda parte, la defensa, ya tú sabes, la coladera que tenemos.
Hay una jugada, de hecho yo creo que es la primera jugada de peligro como tal que genera Real Madrid, que es con Vinicius, que él se mete al área, recorta hacia su derecha, tiene todo el segundo palo para pegarle, pero decidió pegarle el primer palo y no estuvo ni cerca del arco.
Vive en un country.
Si esa entra, ¿tú crees que la historia fuese distinta?
Totalmente, totalmente. A lo mejor con ese 1-0, el Barcelona podía a lo mejor como trancar banda y a lo mejor cambiar su planteamiento defensivo. Pero pues nada, hindsight 2020, esas cosas pues lamentablemente no pasaron, y pues el Barcelona, la segunda mitad, hay que decirlo, le pasaron por encima al Real Madrid.
Vamos ahora a hablar con la parte ganadora de este encuentro. Taito Roy, 4-0, obviamente. Un resultado agrandado. Porque yo me imagino que con un 2-0 ustedes se lo dicen conformado.
Yo en mi caso, con la victoria, con la victoria, porque este era un clásico de 6 puntos.
Sí. Pero
son los partidos que yo llamo 6 puntos, porque si perdía el Barcelona, había empate de puntos. Uh-huh. Pero con esto pues se distancia. Y tú decir que ya a final de octubre tú estás líder en el puntero por 6 puntos ante el rival más difícil que es el Real Madrid, uh-huh, pues eso es completamente positivo.
¿Cómo ustedes vieron las tácticas de Hansi Flick para este partido?
Bueno, en mi caso la primera mitad coincido, fue una mitad bastante cerrada. Lo que sí es que el fuera de lugar y como lo practicó el Barcelona con Cubarsí y con Íñigo Martínez es magistral. Si ustedes tienen niños que juegan al fútbol o están aprendiendo al fútbol, yo creo que ese partido a nivel táctico de cómo adelantar una línea, uh-huh, es un masterclass. Ya la segunda parte hubo un cambio importante también, que fue la entrada de Frankie de Jong. Uh-huh. Al entrar Frankie de Jong, el juego cambió. El juego cambió bastante y pudimos ver entonces ya a un Barcelona pues mucho más acertado en el movimiento del balón y con mucha más fluidez. Uh-huh. Sí. También el Barcelona venía de haber jugado súper bien en la Champions League contra el Bayern de Múnich. O uh-huh, sea que venían de meter 4 sí, goles.
Que eso como tal es un dato bien importante, que el Barcelona utilizó, o sea, siempre estaba esta expectativa de que el Barça lleva, yo te envié este meme, que era como que el Barça ha hecho varias, múltiples goleadas esta temporada.
Esta semana nada más, golearon a Sevilla, golearon a Bayern, golearon a Real Madrid, o sea, esto es gols galor.
Entonces, pues, era una semana importante porque el Bayern era el cuco del Barcelona. O sea, desde hace varios años, los últimos enfrentamientos ante el Bayern, así se haya sido justito, siempre ganaba el Bayern. Sí. So, ese offside trap que mencionaba Roy, lo salió a perfección también contra el Bayern. Uh-huh. Es un juego, el high pressing line es un tipo de, ¿verdad? Tú llevas la línea tan arriba hasta el medio campo. Uh-huh. Es un tipo de juego que es alto riesgo, alta recompensa.
Muy arriesgado.
Sí. Y le funcionó por eso mismo, porque Íñigo era el que era el último hombre, leía bien, Cubarsí sabe seguir las instrucciones. Otro chamaquito de 17 años que no sabemos cómo está jugando un nivel tan alto, uh-huh, siendo un chamaquito. Y el Real Madrid no vino listo para eso. Uh-huh. O sea, y vi un montón de gente, ¿no? Vamos a ver cuando Vinicius con su velocidad coja y los masacre. Esto. Y de hecho hubo un gol de Mbappé que fue a sí mismo, aprovechando. Pero ¿sabes qué? Fernán Mendy habilitó.
Ajá,
sí. Discúlpame, perdón, al revés. En el gol del Barcelona.
En el primer gol de
Lewandowski. El primer gol de Barcelona, ajá, que estaban como que no, que tal cosa, no, que el gol. Y cuando vea, Fernán Mendy. So, tú no, ves el contraste es que del horrible de la defensa del Madrid.
Estaba habilitado. Es que ahora no recuerdo si fue Lewandowski en ese gol. ¿O cuál gol fue? El segundo fue el cabezazo. Pero el primero, que tiran esa línea de offside, Lewandowski está habilitado como por medio cuerpo. Sí. Entonces, en el segundo gol de Lewandowski, el cabezazo que él pega, él está prácticamente solo. Nadie en el punto penal, casi casi.
Ni Militao, ni Rudiger.
Cuando tú ves el replay de esa jugada, de hecho, lo tengo por aquí guardado el replay de los highlights. Tú ves cuando Lewandowski está entrando calladito al área, entre medio de Rudiger y de Militao, Rudiger lo está viendo. O sea, porque literalmente yo soy Rudiger. Yo estoy aquí. Lewandowski está por allí. So, estás en mi line of sight. So, yo estoy viendo que tú estás entrando. Uh-huh. Y no se movió a marcarlo. O sea, para mí, el marcaje de Real Madrid en esa jugada en específico, yo creo que ese gol se pudo haber evitado. Héctor, hablando de la comparación entre la línea del offside, la línea defensiva de Barcelona comparada con la de Real Madrid, uh-huh, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué los dos centrales, entre Militao y Rudiger, no pudieron hacer un mejor trabajo en cubrir esos espacios?
La diferencia entre ambas defensas es que Hansi Flick ha estado entrenando este offside trap desde el inicio de la temporada. Uh-huh. O sea, es algo que ellos ya llevan semana tras semana practicando. El Real Madrid, o sea, no sé qué fue lo que pasó. Tuvo que haber habido algún fallo en las prácticas, tuvo que haber pasado algo. Como que no sentí que llegaron preparados a este partido. Y lo digo en sentido de que arrancamos matando y luego, pues, uh-huh, pues que pase lo que pase.
Y esto es sin mencionar que en el juego a mitad de semana contra Dortmund arrancaron también dos goles abajo.
Exactamente.
So, que los problemas defensivos están viniendo desde un chipito antes.
Sí, claro. Y la crisis del Real Madrid es laterales. No hay lateral en el Real Madrid porque Mendy nunca ha dado el nivel.
Definitivo.
No se le da rodas a Fran García, porque la única manera que tú puedes hacer que un jugador funcione es que tienes que darle minutos. Y Fran García, que es uno de los jóvenes canteranos del Madrid, no le da espacio. Por otra parte, esa rotura de Carvajal, que te costó toda la temporada, vuelves a poner a Lucas Vázquez, que no es un lateral. O sea, por más que, pues sí, resuelve.
Está tapando boquete.
Pero no es lo mismo. O sea, no son jugadores natos. No es lo mismo tú reconvertir maybe un central, como pasó con Sergio Ramos. Que Sergio Ramos era central cuando estaba lo ponían de lateral, después lo volvieron a reconvertir de central. Pero no es lo mismo un jugador con mentalidad defensiva que Lucas Vázquez, jugador extremo. Entonces, pues, Ancelotti tiene ese problema. Ahora supuestamente se rumora que van a ver si no van a esperar hasta a verano y van a ir en enero a ver si compran a Trent Alexander-Arnold, que creo que no va a renovar o algo así.
¿En enero?
Sí, ya son los rumores, pero van a ir al mercado. Pero entonces tiene ese problema. Por otra parte,
yo no voy a
tienes un reguero en el mediocampo. Porque en el mediocampo nunca tampoco se encargaron de reemplazar a Toni Kroos. No tienes, ¿quién te cree entonces el juego?
Qué clave. Sí.
Entonces, de lo que estaban dependiendo eran de estos balonazos largos o de tratar de romper las líneas. Y pues el Barcelona tenía eso bien leído. De hecho, el dato importantísimo, que yo sé que le gusta mucho a mi amigo, el señor Dato, Héctor.
Esos datos a mí no me gustan.
El equipo que más ha provocado offside en las 5 grandes ligas es el Barcelona con 93.
¡Wow!
¿Y tú sabes quién es el segundo lugar?
¿Quién es el segundo lugar?
El Brighton Hove Albion con 48.
¡Maldita sea Brighton!
El Athletic Club de Bilbao con 40, el Fulham con 38, Aston Villa con 37. O sea que mira la brecha de que prácticamente casi el doble. Y de esos son 12 offsides en un solo juego. Más los que tuvo en el Bayern. Así que creo que en ese caso pues ha dado la tecla Hansi Flick, no solo practicando el offside trap. Koundé, no sé qué le hizo en el cerebro Hansi Flick, porque él no quería jugar de lateral.
Espérate.
Él no quería jugar de lateral.
Vamos a hacer un paréntesis aquí. Lo que hizo Hansi Flick con Koundé, y ahora que lo tengo, aprovecho y les pregunto, lo que ha hecho Hansi Flick con Rafinha.
Con todo el equipo.
Porque nosotros y déjame aclarar esto.
Rafinha Gaucho. Ajá.
Rafinha, aquí yo dije en muchas ocasiones que Rafinha era tremendo jugador para un equipo como Leeds United, más sin embargo, no para un equipo de la altura de Barcelona. Este año, Rafinha es otro jugador.
Sí,
¿sabes? Correcto. Hace creo que fue dos semanas o tres semanas atrás, que le dimos su flor a Rafinha.
Sí.
Entonces, y una vez más, hay que darse en este partido, porque no solamente anota, es el golazo chipeado que anota también. O sea, el chip que tiró, vaselina pura.
Líder, capitán. Es un líder, nato.
Roy, háblame, ¿a qué se debe este cambio que ha habido en Rafinha desde la temporada pasada a la temporada anterior, las dos temporadas que jugó con Xavi, esta temporada con Hansi Flick? ¿Cuál ha sido el cambio aquí? ¿Qué ha pasado?
Rafinha obviamente también se ve jugando de una manera más libre en el campo, así que no se ve, siempre estaba en una de las dos bandas y lo tenían como que lo movían una banda derecha, banda izquierda. Ahora no, ahora Flick le está dando la libertad de que sea tal vez hasta casi el primero que presiona el balón y después pues puede moverse de una mejor manera. Tiene unos peloteros ahí, estos nenes juegan, o sea, lo que es Fermín, el mismo Casado, que fue su segundo partido como titular, su primero en clásico, un chamaquito y jugó espectacular.
Y pues, con el Bayern también hizo un partidazo.
Con un partidazo, o sea, entonces tienes a Rafinha pues jugando de una manera mucho más libre y yo creo que se tomó personal, muy personal, ese meme que salió de la foto de Williams con el número de él.
Con el número de él, sí.
Con el 11. Y yo creo que, de hecho, él lo dijo en la conferencia de prensa, me parece, de la Champions, que se tenía que respetar al jugador. Yo creo que eso tomó el personal y subió el nivel. Destacar de en ese clásico, las pocas que tuvo el Madrid, el portero Peña, que también estaba bajo la lupa, Iñaki Peña, hizo unas paradas muy buenas, aunque hizo una, creo que era fuera de juego como quiera, pero fue espectacular.
Bueno, subió, salvó un balón que entró. Salió, fue una jugada offside.
Hubo por lo menos
una que salvó y la sacó de la portería. Yo hizo el trabajo.
Vi por lo menos un tiro de Mbappé que lo tiró para el medio.
Al muñeco.
O sea, que, ok, maybe tuvo un par de atajadas buenas, pero también hay que mencionar que la definición de los jugadores de Real Madrid, específicamente de Mbappé,
se estuvieron flojas.
Estuvo horrible. O sea, tampoco fue que lo probaron ahí súper bien.
Pero de lo poco que tuvo. Iñaki Peña, como quiera, cumplió.
No lo hizo bien.
Y lo que pasa es que, como tú dices, muchas no las bajaban en el start porque eran parte de un offside. Pero hubo una jugada que, de hecho, entra y tú ves que el balón no llega a entrar y el hombre entra a la portería y lo saca. O sea, el balón entró maybe como la mitad y el tipo llegó a tiempo y lo sacó.
Sí, que la bola no cruzó la línea completa.
No cruzó 100%, como pasó creo que en uno de los clásicos anteriores, que el balón sí entró por completo para el Barcelona, pero pues no hay goal line porque eso es muy caro. Pero esos son otros clásicos.
Tebas no quiere eso.
Pero también añado, ¿verdad?, lo que dice Roy de Rafinha, el juego de Xavi, independientemente, ¿verdad?, las luces o sombras que tenía Xavi, no le favorecía a un jugador como Rafinha, primero, lo de las bandas. Ahora, al tener Lamin ahí cementado en esa banda derecha, uh-huh, Rafinha juega mucho más cómodo por esa banda izquierda, alterna también con la media punta, en este caso con Fermín, porque también la alineación es muchas veces para el papel y el Barcelona, uh-huh, juega un poco más libre, más suelto. Pero al ser un juego más vertical, Rafinha tiene mejor opción de salir arrancando desde atrás más cómodo versus el juego de Xavi, que el juego de Xavi era literalmente coger el carril completo, uh-huh, y de ahí céntrame. O de ahí recorta.
Claro,
al ser un juego tan horizontal y más lento, porque es otra cosa que tiene el juego de Flick ahora. El juego de Flick es recoge el balón y vámonos.
Sí.
O sea, que también le dicen, ah, que no es tiki, sí es tiki-taka, pero un tiki-taka vertical.
Pero siguen tocando.
Pero siguen yendo más rápido, como más similar al de Luis Enrique.
Te voy a ser sincero.
Versus eso de abrir la banda completa, como hacía Xavi, que era, ajá, llegar hasta el córner y de ahí se entra.
Yo prefiero.
Y eso no le funcionaba a Rafinha.
Si yo fuese hincha de Barcelona, yo no vendría con esta mamabichería de decir, no, esto es tiquitaca o no es tiquitaca. Loco, es fútbol que produce. No, o sea, es un fútbol efectivo.
La crítica mayormente viene del otro lado.
La crítica de la ADN de la DN Barça en la caverna. Los que hablan de la DN Barça en la caverna.
Los que se vuelvan locos. Ahora, para tirarle flores a ellos, esta es la diferencia que hace un técnico. Como bien mencionó Titus, Xavi Hernández no sabía qué hacer con Rafinha. Entonces llega un técnico de verdad.
Que sabe la que hay.
Un técnico que
sabe. Probado.
Exacto. Entonces pasa lo mismo con los jugadores jóvenes. A tú tener un jugador joven, él no tienes que cambiarle el chip que tiene en la cabeza. Él está limpio.
Claro, porque los jugadores jóvenes, y puedo hablar de esto también porque en United pasa con Garnacho y con Kobbie Mainoo, uh-huh, son jugadores que vienen con la mente en blanco.
Claro.
O sea, no vienen con la carga de que, ok, no, el técnico pasado me decía que tenía que hacer esto. No, estos nenes vienen clean. Y si tú pones un experto como Hansi Flick, que es un técnico probado, te va a coger a ese nene de 17 años y ven para acá.
Pero mira,
yo te voy a poner
Y sabe también cómo tratarlo, porque, por ejemplo, dijo antes de que lo dijo Pedro y en una entrevista, él no le tiró shade a Xavi, pero él rápido dijo, mira, con el míster se trabaja con mayor intensidad, se está haciendo mayor trabajo físico.
Sí.
So, también el otro problema que fue un talón de Aquiles de Xavi, era pues que él tenía el hermano, él tenía una gente que no tenía esa experiencia versus este tipo como Hansi Flick, que ya vimos lo que hizo en el Bayern. Que tenía a Goretzka viéndose como Hulk.
Exacto.
Tú sabes, pues, y tiene estos jugadores que si tú ves los entrenos de Gavi, cuando Gavi estaba entrenando para llegar a la temporada, tú ves a Gavi con los brazos bien brotados.
Uh-huh.
¿Sabes? Que está trabajando el aspecto físico de los jugadores, de que Xavi se cansaba en el minuto 70. ¿Sabes? Lo primero que dijo, le preguntaron, Flick, ¿cuáles son tus impresiones en pretemporada? Presionaron por 70 minutos, eso a mí no me gusta. So, que ha cambiado completamente la mentalidad también de los que ya están en el equipo, los que maybe no tenían un hueco con Xavi, como pasaba lo de Rafinha, que decía que le iban a sacar. Él cogió a todo el mundo y dijeron, venga, tú eres nuevo, vente para acá. Lo mencionaron el otro día, se acabó el juego, los jugadores pidieron un día libre, así fue. Dijo que no.
Eso iba a mencionar.
Vamos a entrenar el día de descanso y adicional de que entrenó, él hizo sesión por la mañana y por la tarde se fue a ver al filial jugar.
Sí, o sea, no hay por qué cogerlo suave. Estamos arriba, aquí es donde hay que apretar. Roy.
Sí, lo último que quería añadir del cambio de mentalidad, hablamos de los jóvenes que vienen con la mentalidad limpia, y es como toda sociedad, tú sabes, un niño viene con una mentalidad limpia versus un adulto que ya tiene muchas cosas en la cabeza, pero hay que mencionar también cómo él tiene jugando a Lewandowski. O sea, está Pichichi y Lewandowski no es un nene. Lewandowski tiene...
Va para
40, ya más.
36 años.
Así que también te habla de que no tan solo puede trabajar con jóvenes de esa manera, es que la mentalidad es a nivel de general. Eso es lo que quería añadir, porque Lewandowski es un viejito, como quien dice.
No, y que yo vi un video, creo que fue Arturo el que me lo envió, un video de Hansi Flick cuando estaba dirigiendo la selección alemana. Y tú sabes, los alemanes de por sí tienen un acento fuerte. Ahora, este hombre estaba encojonado orándole al equipo y yo vi ese video y yo dije, coño, con razón Barcelona está jugando tan bien. Porque cuando tú tienes ese tipo de autoridad y tú hablas y te escuchan y tú hablas en un tono en el que hay que respetar, tú haces lo que ese macho te diga, no matter what. So, en verdad, excelente resultado para Barcelona. Se adueñan básicamente del liderato. ¿Esto la hay liga o no hay liga?
Hay liga todavía. Yo siempre con Frichema. Hay liga. Esto no se acaba hasta mayo.
6 puntos en España, la liga de España. Es un montón
eso,
ya.
Eso es así, pero hay liga todavía. Confío en mi equipo.
Bueno.
Y clipea eso, Ricky. Confío en mi equipo.
Ahí está.
Hablando de datos, que ahorita Taito se tiró.
Tiene datos.
Tengo.
Vamos para allá.
Mira, Hansi Flick es el primer técnico que gana su primer clásico con diferencia de 4 más goles desde Jorge Valdano, que lo hizo en 1995, que ganó 5-0. Y también el Madrid ve detenida su racha de partidos sin perder en 42. Ajá. Y se quedó a solamente un partido de empatar con el Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde, que ganó 43 en el 2013-2014, si no me equivoco.
Mira, y vaya. En el caso también de este, en el caso también del, es la primera derrota del Madrid en Liga en la temporada.
Sí. Uh-huh.
Madrid está en empate. Así que, y la diferencia de goles de, del Barcelona está en 27.
Es abismal.
Guerra de datos aquí.
Es abismal.
Señor Lato, yo no gusta mucho hablar de eso.
Oye, hablando de cosas, tus amigos de la caverna, Titus, muchos aseguraban que Madrid era el favorito para este clásico. Y yo creo que ya con esto redondeamos el tema del clásico. ¿Qué pasó con la caverna? ¿Dónde están ahora? No hemos llegado todavía al Balón de Oro. Estamos en clásico todavía. O sea, hasta el domingo. ¿Tú crees que deben echar para atrás con el hate que tienen con Barcelona o qué es la que hay?
Ellos nunca se van a detener. Rápido, creo que, no sé si fue el mismo domingo o lunes, sacaron una noticia reciclada de Negreira de nuevo. No es que el Barcelona goleó ni que Flick está jugando cabrón. No. Es que, pues, un pobre Real Madrid. Un Madrid en crisis, en caída libre. Claro. No es que el Barcelona es bueno. Ajá. No, es que el Madrid, es que el Madrid está en caída libre.
No llegaron concentrados.
Ya odian a Mbappé.
Wow.
O sea, mucha gente tirándole fango a Mbappé.
Sí,
ahora yo creo que está mezclado. Después del tema del balón. Pero el domingo no. Mbappé no sirve. Mbappé tienes que espabilar. Mbappé no estás dando el nivel. Mbappé. Esto no,
pero
no,
eso es cierto.
A ti no se te trajo. Está bien, pero acuérdate. Uh-huh. Tú eres el mejor jugador del mundo. Entonces, por eso es que la caverna da gracia. Porque ellos tú ves que te tratan de vender una cosa primero.
Ajá.
El mejor jugador del mundo. Ah, no, Mbappé. Espabila, que sea aquello. Mbappé, te traímos para tal cosa. Ajá. Pero Vini dio cara y tal cosa. Entonces, como que, mano.
7 años.
Mira, te pintaron la cara. Tú no estabas listo para que. Tú no venías listo para que te pintaran la cara en tu casa de nuevo, que creo que el 4-0 fue la vez con Luis Suárez. Que no me acuerdo, creo que hasta Messi no jugó, no me acuerdo si era que Messi estaba lesionado.
Sí, que no jugó y que metió un gol de Chola, Vidal, el chileno, que metió un gol de Chola,
o sea, que fueron sin Messi porque Messi estaba lesionado y como quiera Luis Suárez se encargó y cogió y le metió un 4-0 en el Bernabéu.
Esto es lo que tiene que decir al respecto.
Tú sabes que tú mencionaste que el Madrid era favorito para el Clásico. Luego de la victoria contra el Dortmund, que fue remontada, voy a tomar las palabras de la estrella del podcast, de Daniel Jesús. Y luego de ese
ya
partido...
Ya ni te extrañamos, by the way.
Sí, te extrañamos. Necesitamos que vuelvas ya. Falso sentido de seguridad. Luego de esa victoria...
De parte de Real Madrid.
Del Madrid, claro que sí. La fanaticada pensaba que remontamos el Dortmund y pudiste ver las redes sociales. El Barcelona mete 2 goles y la gente empezó. Esto lo remontamos ahora. Esto lo remontamos ahora. Ya cayó el tercero del Barcelona. Esto lo remontamos ahora. Se ve bien lejos. Y... siento que fue eso. Fue falso sentido de seguridad que lamentablemente nos costó mucho el sábado.
Y eso que Tito falló 2 claras.
Esa es otra. Pudieron
Tito dio en el palo con la portería abierta. Yo no sé qué fue, que se enredó con el pie o algo.
No,
le dio al palo. Y hubo otra que sí, pues Lunin hizo el trabajo de parar, pero también era un tipo como Lewandowski, la pudo haber metido, pero pudo haber acabado 6-0. Y ahí sí te digo yo que se cancela el programa de hoy.
No, métense
yo. Yo pensé que cancelarlo el domingo, fíjate.
No, pero el chiringuito, se cancela el chiringuito.
Yo lo voy a grabar.
No, me refiero al chiringuito, se cancela el de hoy. Señor Dato iba a ir hoy al mediodía a comer alguna comidita de esas raras para decir, mira, no puedo llegar. Y la silla hubiera estado vacía. ¿Sabes? Pero pues por lo menos fue 4-0, pero un 6-0 con un póker de Lewandowski. No.
Si esto no llegaba, le íbamos a hacer el especial de la silla azul a él. Como hizo Jay Fonseca con Jago. Y...
las cámaras prendidas y las sillas vacías.
Y las sillas vacías.
Una hora corriendo.
Hablando de la escrachada del señor Dato.
Exacto. Mira, terminó el clásico. Lunes se celebró la ceremonia a una de las premiaciones más prestigiosas, entre comillas, en Europa. Madre. La ceremonia del Balón de Oro, donde se premia al mejor jugador más joven, al mejor portero, a la mejor jugadora femenina, al mejor jugador masculino. No, Gómez, la foto anterior. Esa misma. Ahí está. Señoras y señores, Rodri, el jugador del Manchester City, ganador de la Premier League y ganador de la Euro con España, fue nombrado como el ganador al Balón de Oro 2024. Y la realidad es que yo creo que eso es lo menos controversia que ha causado. que Rodri gano. Porque el lunes se filtra desde temprano por la mañana que el Balón de Oro no lo va a ganar Vinicius. Recuerden, hace 2 semanas atrás nosotros hicimos un programa donde hablamos a los candidatos al Balón de Oro. Uh-huh. Dijimos que Vinicius y Rodri obviamente eran los favoritos. Para Héctor y para mí, el favorito era Vinicius. Sí.
Por eso tienes la peluca puesta.
Pero, oye, pero mira cómo son las cosas. Mira cómo ustedes escuchan lo que les da la gana. Yo dije aquí también que Rodri, si lo ganaba, era también merecedor.
Válido.
Era merecedor.
Hasta ese momento ibas bien.
Ahí, pero, esa parte la pausaron y brincaron. ¿No escucharon eso?
No, ibas bien context. Ahí, pero te embocaste después con Vini y ahí fue que te ganaste.
Por favor, el archivist, el tipo que el que brega el archivo de este podcast, Ricky, por favor. Si puede buscar el récord para
setear esto straight. No, porque Ricky es otro que clipea lo que le sale a los cojones.
No, pero si puede, mira, lo están retando, Ricky. Mira, te están retando a que busque la información.
No, yo le dije a Ricky que me pasara factura. Lo voy a poner en el payroll de la partida podcast.
Muy bien.
Pero tiene que hacer clips que me favorezcan a mí. Esa es la condición.
Pasa que cuando es con el United es difícil.
No, es que pues papi, el dinero. No, pues no hay chavo.
No se puede favorecer porque el United
pues... Mira, pues aquí... Obviamente, mi favorito era Vinicius y por eso fue que yo llevo como 2 meses peleando con Taitu, yo defendiendo a Vinicius porque yo considero que hay críticas sobre él que no son justas. Y a mí me gusta que esté todo el mundo, mira, al mismo nivel. Ahora, los escándalos que me estaba refiriendo del lunes es que se filtró que Rodri iba a ganar el Balón de Oro. Y esto fue un escándalo. Aparentemente, en Real Madrid, Florentino decidió que nadie del club iba a ir para la premiación número 1 y número 2. La prensa española se fue ballistic. Supuestamente Manchester City fueron los que le chotearon a Real Madrid que Rodri iba a ganar. Y esto es rumor de internet. Esto no se sabe si es cierto.
De hecho, se filtraron 2 listas el domingo.
Exacto. Sí. Pero una tenía a Rodri. Una tenía a Rodri y otra tenía a Vinicius. Estábamos en el parejo, mismo sitio.
Y en cuestión de la cantidad de puntos...
Ajá.
Que es bien importante. Sí. No es como antes, que Messi ganaba por 700 puntos
del
primero al segundo, Cristiano, tú sabes. Exacto. Que siempre eran unas luchas bien una brecha. Este, para colmo, creaba más suspicacia. Tú decías, como que coño, ¿cómo va a ser quién va a ganarlo? Porque, para colmo, ambas listas que ponían, tanto a Vinicius como a Rodri, estamos hablando que eran menos de 100 puntos de ventaja en la posición. Eso fue también una contienda bien cerrada que hasta ese momento tú no podías decir uno o el otro, hasta ayer, o sea, hasta el lunes, que es que se filtra, que pone Fabrizio, y empiezan The Usual Suspect a poner ese revolver.
Entonces, para terminar el contexto, gana Rodri, ¿verdad? Pero la cuestión es que Real Madrid gana mejor club del año, Ancelotti gana mejor técnico, Mbappé gana el premio Gerd Müller compartido con Harry Kane, y no hay nadie de Real Madrid que se pare a buscar los premios. De hecho, en el top
3... Todavía están en Francia.
En el top 3 de la lista final del Balón de Oro está Rodri número 1, pero Dani Carvajal y Jude Bellingham están segundos y terceros. Creo que Carvajal es tercero y Bellingham segundo. La cuestión es que el top 3 son 2 de Real Madrid y... mentira, Vinicius...
Vinicius, Carvajal y Bellingham.
Esos 3. Son el top 5, 3 jugadores son de Real Madrid. Y los demás premios que se agarraron tampoco nadie los recogió. Obviamente esto no cayó para nada bien alrededor del mundo. Mucha gente piensa que Real Madrid hizo lo incorrecto en no ir y aplaudir al ganador.
Muy poca clase.
Vamos ahora, Héctor, voy a empezar contigo otra vez, que tú eres aquí el representante.
Necesito que me prestes el papel de aluminio, por favor.
Ok.
Gracias, Roy, por traérmelo.
Héctor, dime, primero que todo, ¿qué piensas de que Rodri haya ganado? ¿Piensas que fue un robo a Vinicius? ¿Y qué piensas del desplante que hizo Real Madrid a France Football y a UEFA?
Pues, ¿qué pienso de que Rodri haya ganado el Balón de Oro? Se responde con que si crees que fue un robo para Vinicius. Y para mí, de nuevo, tratando de ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Que no se note nada que vaya a tener que ver algo con mi votación. Yo pienso que a Vinicius pues, le robaron el Balón de Oro, pero también, tengo que mencionarlo, más descabellado es que también lo mencionamos aquí en el podcast, que entonces que Dani Carvajal no haya tenido también una oportunidad de ganar también el Balón de Oro.
Ajá.
Porque si nos vamos de nuevo a los premios, Dani Carvajal ganó todo. Lo mismo que ganó.
Que by the way, lo mencionamos aquí también. Eso fue otra cosa que no escucharon, aparentemente. Sí. También hablamos de Dani Carvajal. Ajá, continúa.
Que ganó lo mismo que Rodri, más la Champions League. O sea, ganaron casi todos los mismos títulos.
Mm.
Entonces, pues, Dani Carvajal ganando más campeonatos, pues, digamos que entonces, pues, debe ser entonces el ganador del Balón de Oro. Pero se llama Balón de Oro, no Defensa de Oro. Y por eso es que muchas veces no cae tan bien que un mediocampista o que un defensor gane un Balón de Oro, uh-huh. Porque tiene que ser por un delantero, que es el que mete los goles y es el que pues, siempre va a estar en la ofensiva como tal, ¿verdad? Como uno dice del equipo. Como, ¿verdad? Llevo diciendo, desde que estuvimos hablando con lo del Balón de Oro, Vinicius tuvo que haber ganado el Balón de Oro, tiene los goles, tiene las asistencias en menos partidos porque, como bien sabemos, estuvo lesionado. Estuvo en el mejor 11 de la Champions, fue el mejor jugador de la Champions, gana Liga, gana Supercopa de España, obviamente gana la Champions. Si nos vamos a ver, con Rodri no está ni en el mejor 11 de la Champions, ni siquiera fue el mejor jugador de la Premier League, que si no me equivoco lo ganó Phil Foden.
Creo que fue Phil Foden,
sí. O sea, pues entonces, ¿en qué ellos se balancean entonces para decidir quién va a ganar el Balón de Oro? Sí, sabemos que son 100 periodistas. Y todos sabemos que los periodistas siempre van a estar biased para algún lado. Hablan del fair play, que es una de las categorías que puede ser que, ¿verdad?, que más talecito vayamos a hablar solamente de eso. Si nos vamos con el fair play y nos vamos con tarjeta, Vinicius en la temporada pasada, 23-24, tuvo 13 tarjetas amarillas y ninguna roja. Rodri, en el 23-24, tuvo 13 tarjetas amarillas, más me crece, y una tarjeta roja.
Y la tarjeta roja que le dieron a Vinicius en Mestalla por una agresión, ¿qué fue lo que pasó ahí?
Esa no cuenta porque la tengo aquí.
¿Por qué no cuenta?
¿Pero por qué no está ahí?
¿Por qué no cuenta? ¿Por qué no cuenta? Pues mira, la mano blanca.
Pero estamos seguros el comité que eso fue la temporada pasada.
Sí. Sí, en Mestalla.
Vamos a buscar ese
el documental de Netflix.
Vamos a buscar
que agredió un jugador, le dieron rojo y se la quitaron.
Tú sabes lo que pudo haber sido.
Pero ¿quién le paga a los árbitros, Roy? ¿Quién controla a los árbitros?
Espérate.
¿Y el comité de disciplina?
¿Tú sabes? Es que yo tenía con papel de aluminio revuelta el laptop y lo más seguro
ese fue
que
mira, para recordarte, fue el incidente donde llevaron gente presa, bien merecido, porque los racistas no tienen espacio en el campo.
¿Ese fue el juego del 2 de marzo?
Ese fue el juego de la temporada pasada. Y entonces le dieron una roja a Vinicius, lo llevaron al comité de disciplina y se la revisaron.
Pero se la quitaron. Se la quitaron,
pero y se la merecía.
Al que le dieron roja, al que.
Bebo, no está en el récord.
Ah, bueno, pues espérate, pero tiempo. Ese detalle lo obviaron, qué conveniente. Si la apelaron, pues no cuenta, la apelaron.
No está.
Está bien, pero el detalle ese, ¿por qué lo apelaron?
Jude Bellingham, de hecho, sí tiene una tarjeta roja.
¿Y quiénes son los que controlan? ¿Verdad que dice el comité de disciplina? Los mismos que dijeron a Robert Lewandowski por qué hacerse así. No te vamos a revocar los 3 partidos. Por irse.
Porque le dio que era un periquero al árbitro.
No. Él simplemente levantó y fue a la banca. Y le dieron 3 partidos.
Oye, este programa está como la coma.
Este tipo. Diablo. Vinicius literalmente agrede a un jugador. No, está bien, fue roja, ¿no? Y fue agresión.
Fue agresión.
Sin balón, fue agresión. Vamos a revocarse.
Mira, pero déjame. Voy a decir 3 cosas aquí brevemente. La primera es que cuando se acaba el clásico y está toda la depresión con los pañuelos y llorando los madridistas, pues como que de momento, cuando pasaron varias horas, se acordaron el domingo de que
va a existir, espérate, ¿verdad?
Pero el Balón de Oro, usted no va, el Balón de Oro el lunes. Y tenían, olvídate, de momento como que
vamos a consolar.
La caverna.
Nos vamos a consolar con el Balón de Oro de Vinicius.
Balón de Oro. Y que Gaby le hizo 4, le hizo así en el juego, pero Vinicius dijo no.
La fotito la puso el Come por ahí.
Chicos, se explota esa noticia por la mañana. Yo estoy en un chat, de hecho, saluditos a los muchachos que ven este chat de Puestos para el Problema. Un saludito, porque hay muchos fanáticos de ustedes de este programa.
En PPP.
En PPP, sí. Y muchos madridistas, eso malo, flojo, pero nada, se les quiere como quieran.
Sí, los hinchas de PPP me tienen cara que son madridistas.
Sí. Tienen cara de eso, ¿verdad? Sí. Que tienen unas caras particulares. Sí. Pero nada, ellos estaban, olvídate, volados con eso. No. Y cuando llega esa noticia, el primero que lo compartió fue uno que está de ese chat. Y yo dije, esto tiene que ser, tú sabes, un fake news y qué sé yo. Anyway, cuando... Voy a hacer un paréntesis aquí. Estos premios, Balón de Oro. Típicamente cuando la persona va a ganar un Balón de Oro se le informa antes para que esa persona haga una serie de arreglos con sus auspiciadores, una serie de eventos que tiene que hacer con la prensa. Obviamente pues que invitar a su familia si quiere y a sus allegados. O sea que a mí me está muy, muy raro que Vinicius no supiera que no iba a ganar el Balón de Oro.
Pero
me está bien raro eso.
Mala mía que te interrumpa. Pero si no me equivoco, fue France Football o fue el equipo uno de estos medios franceses dijeron que nadie sabía el resultado al ganador al Balón de Oro.
Qué bueno que lo dice.
Probablemente según lo que dicen los mismos franceses.
Vez en historia. Porque sería bien raro, porque sería la primera vez. Y como te digo, eso tú tienes unos compromisos con tus sponsors. Ajá. Que tú tienes que coordinar para esto, porque se brocha. De hecho, cuando Aitana ganó el Balón de Oro de la Mujer, ya Adidas tenía su bota lista.
Al otro día, exacto.
Ya estaba, ya, el mismo día ya estaba, pues en la no, bota conmemorativa. Igual pasaba con Messi, con Ronaldo. O sea, que a mí está bien raro.
No
esa,
hace ningún sentido.
Y ahora yo me pongo a verle al aluminio.
Espérate. Yo me quedo con mi cliente, espérate.
De que el Madrid... De que el Madrid se enteró a última hora que no ganaba Vinicius y vamos a cancelar, ¿por qué no? Porque no va a ganar. A mí eso me está bien raro, como que no la puedo comprar mucho.
Pero hay que
supuestamente, ajá, desde agosto llevan diciendo, no, Vinicius sabe que ya ganó el Balón de Oro.
Por eso, también vi eso,
lo
sí.
Lo decían los periodistas más allegados al Madrid, que sabemos cuáles son. Pero nada, mi último comentario para soltar esto,
No, nosotros no vamos a soltar.
Bueno, claro, pero por lo menos de mi parte, ya dije mi teoría de conspiración. La otra es, esto fue una carrera del Balón de Oro para mí bien, bien cerrada, porque habían varios jugadores con muchos elementos para ganar
el
Balón de Oro, incluyendo a Vini, ¿ok? Pero también tenemos un Lautaro, que había jugado espectacular, que tenía sus 35
lo mencionamos
goles,
también a Lautaro,
tú sabes.
Sí.
Copa América... Serie A, que también estaba ahí, y el que lo ganó, Rodri. Lo que pasa es que lo que nos vendieron desde hace un año es que Vinicius tenía que hacer Balón de Oro sí o sí. Y pues todo el mundo compró, pero vimos en la Copa América que ese hombre estaba totalmente desaparecido de Brasil. No jugó nada, no hizo absolutamente nada. Y ese torneo contaba.
Fíjate, pero...
Y su participación ahí contaba también.
Yo necesito ahí coger Ichu con eso, porque... En el 2010, cuando Lionel Messi gana el Balón de Oro, Argentina en el Mundial fue un desastre con Diego Maradona como técnico. Y como quiera, él ganó ese Balón de Oro.
Que ese Balón de Oro era para Xavi Permiesta.
Modric en el 2018 ganó el Balón de Oro y se escrachó en semifinal. En semifinales fue.
La final.
Modric lo único que ganó cuando ganó el Balón de Oro fue la Champions.
Entonces, en el 2014, Cristiano Ronaldo gana el Balón de Oro, pero su Mundial... tampoco fue muy bueno. ¿Por qué ahora cuenta lo que Vinicius haga con Brasil cuando en años anteriores nadie aquí ha contado lo que los otros ganadores han hecho con sus selecciones?
Eso hay que ver cómo votaron todas estas personas.
Y recuerda que desde hace unos años atrás también cambió una de las cosas. El balón antes se daba año natural, ahora se da por temporada. Eso es un criterio que cambió también.
Que me parece correcto. Yo creo que eso fue un buen cambio.
FIFA se desafilió porque FIFA creó el The Best, que ese es el otro premio que a lo mejor quién sabe si el The Best sí lo gana Vinicius.
Pero FIFA tampoco estuvo mucho tiempo con France Football en eso. Pero estos añitos de Messi,
esta época dorada que lo ganó Cristiano y Messi todo el tiempo, era la FIFA, que era votaban los capitanes, votaban los periodistas, eran unos criterios un poco diferentes. Y también el caso del balón, que eso para mí es una crítica del premio, que yo siempre le tenía el premio, es que contrario... A pesar de que el béisbol, y me alegra mucho, aprovecho para decir que qué bueno que los Yankees están perdiendo.
No pego una en ningún deporte, maldita sea.
Este ha sido el punto peor fin de semana para madridistas del United y Yankees. Yankees.
La cuestión es que, bueno, yo tengo de 3-2. Bueno, estoy medio 50 al Madrid, imagínate.
Pues entonces, ¿verdad? Basado como tal en eso, pues como que siempre los criterios cambian. Por ejemplo, en béisbol lo bueno es que es 100% los números. Ya. Claro. O sea, John lo gana... el que tenga el mejor IRA, ya no, aquí no hay que debatir.
Que eso me parece
si te cae
ideal.
Bien, si te cae mal. Ajá. Ahora, como tú y yo hemos hablado muchas veces, el fútbol también depende de muchas cosas que no se ven en la cancha. Pero siempre yo creo que hay que recordar que los títulos sí van a tener un peso, pero a la larga el Balón de Oro es un premio individual. El premio de equipo o de qué tú haces por equipo o la colectividad son los trofeos.
Claro.
Yo creo que deben ser un poquito más expresivos, o sea, en cuestión de los. Y creo que siempre estaban esos cambios de. Los criterios cambiaban.
¿Qué cosas
le van a poner peso? Que no creo que ahora sí, que pasó esto de Vinicius, creo que ahora sí se filtró como que los tres criterios y con los periodistas. Y hay ciertos periodistas que han hablado ya de los ciertos criterios que entonces sí se están tomando en consideración para la hora de meter. Cuando emitas tu voto, ten estas tres cositas.
Vamos a los criterios ahora, específicamente el de Fair Play, pero antes de. Hay que ver, yéndome por lo que estabas diciendo, Roy, de lo de los votos y todo eso, hay que ver en qué momento es que también se efectúan los votos para sacar al ganador, porque si hace desde agosto, se está diciendo que Vinicius es el que va a ganar. Pues a lo mejor ese grupo de 100 periodistas ya tenían en mente a Vinicius. Y en algún momento, maybe antes de la votación, entre medio de la votación y la gala, a lo mejor cambiaron de parecer y en último momento se fueron.
So, y antes de eso, que te lo había enviado porque ¿verdad? Lo están compartiendo.
Me has enviado muchas cosas,
Taito. Sí, yo sé, tranquilo.
Es difícil.
Yo soy shitposting y soy culpable. Pero mira, se compartió de, cómicamente, está la caverna, que la caverna tiene un poder cabrón. Pero desde una revista brasileña, la revista Placard, en agosto ya habían compartido en su revista un artículo donde decía que Vinicius no era el favorito.
Que no era el favorito.
Y en parte era por su ineficiencia y su inefectividad en la Copa América con la selección.
Ok.
Pero ya en Brasil mismo ya estaban descartando a Vinicius. Los que siguieron con el cuento de que
se iban a ganar fue la caverna. Con el relato y por ahí se
que
fueron.
Eso es lo que yo llamo el relato, exacto.
Claro, claro.
Pero para que tú veas que en el mismo Brasil ya le habían dicho como que no. Este tipo no es Neymar.
No es el indicado.
No, y no es Neymar. O sea, que a Neymar lo adoran, ¿verdad?
Ni Ronaldinho, que fue el último.
Ni Ronaldo Fenómeno. So, que ahí entonces habría que ver, dig in, ¿verdad? Específicamente de dónde es que pasa esa brecha, que es lo que estamos buscando. De,
claro, claro.
¿Dónde cambia como que de lo vas a ganar tú y después no lo vas a ganar? So.
Yo quiero aquí aclarar frente a las cámaras y for the record que...
Clipea, Ricky.
Bajo mi juicio, yo pensaba que Vinicius, como tiene los números, ganó los trofeos y todo eso, era el merecedor. Y me dijeron cargamaletas del Madrid. Este caballero que está aquí al lado mío me dijo que yo era
Madrid, cargamaletas. Y madridista honorario también.
El año pasado, yo defendí con la misma efervescencia. Mira cómo hablamos aquí.
Coño, bonita palabra.
Palabra de domingo, sí.
Aquí no se dice tu amení.
No. Mira, con la misma efervescencia, yo defendí el caso de Haaland sobre Messi para el Balón de Oro. Nadie me dijo que yo era Citizen. Nadie me dijo que yo era cargamaletas del Manchester City. Obviamente
que
cuando
tú has dejado saber claramente.
Pero cuando apoyan al del Madrid explotan. Y uno es madridista. ¿Qué tú crees
esto? Ah, no, así es esto. Lamentablemente, bueno, los comentarios los vas a ver.
Los comentarios los voy a ver, muchachos.
Para eso les traje esto. Sigan secándose las lágrimas de la llorada.
Dame acá una. Guárdamela por ahorita, porque ahorita sí me va a hacer falta.
Ah, ya. Ese tema.
Sí. Vamos a hablar ahora de los criterios. Los tres criterios que se estaban midiendo para sacar al ganador de este Balón de Oro era, obviamente, los títulos que ganaron con su equipo, los números individuales, sus estadísticas individuales, su performance, y fair play, y class and fair play.
Uh-huh. Entonces,
dos de esos tres criterios, el de los títulos ganados y las estadísticas de los jugadores, pues son cosas cuantificables, como mencionaste ahorita, en el béisbol. Pero entonces el fair play, la clase, aquí es donde estamos teniendo un poco de issue.
Sportsmanship. Eso es lo que podemos traducir.
Vamos a ponerlo
como
de esa manera.
Camaradería de deportiva.
Héctor, ¿qué tú crees de este criterio y por qué tú crees que jodió tanto a Vinicius?
Que claramente está hecho para que los periodistas no votaran por Vinicius para que ganara el Balón de Oro.
¿Tú crees que fue?
O sea, que Vinicius no es un provocador, ni es un puerco en la cancha, ni nada de eso.
Tanto, pero
¿Tú crees que el sportsmanship de Vinicius?
Pero déjalo que hable.
Oye, y sale con la gotilla, con la gotilla en la cabeza. ¿Qué uno va a hacer? Pues uno va a
explotar. Es lo que hemos dicho aquí. Si tú tienes un jugador que te están tirando, eventualmente este hombre
va a reventar. ¿Sabes cuál es el detalle con ese argumento que se cae?
Ajá.
Que no es solamente eso.
Ajá.
O sea, no es solamente esa parte. O sea, yo puedo buscar todas las recopilaciones. Que Vinicius, 2 minutos. No era ni peleando con la gente. No tiene que ver nada con racismo. Literalmente es cómo él trata a los jugadores. La agresión al jugador del Leipzig. Que le metió un empujón y cuando el jugador se reclama empujarle, la agarra por el cuello. Nada. Como cogió a Frenkie de Jong y le hizo una llave como si fuera... ¿cómo es? Take it out, stand. Entonces, cuando tú la actitud de quejarse, entonces, búsquenlo, no me lo estoy inventando yo, busquen todas las veces que los mismos jugadores del Real Madrid tienen que ir a agarrarlo y se lo tienen que llevar. Busquen la foto de Carleto Ancelotti.
Esa foto
de la mano, porque él seguía peleando.
El mismo cross en
las provocaciones que él le hace la grada, porque pues yo puedo entenderlo y sí existe, y nuevamente, a los racistas hay que sacarlo. Pero, mano, cuando tú vas saliendo, ¿qué necesidad tú tienes para estar haciéndole todo el tiempo a la grada? O sea, gente que paga para ver el juego. O le estaba haciendo a Gaby. Yo tengo balones. Yo tengo el champion, a Rodrigo De Paul. ¿Sabes? Son tantas cosas que, como que, mano, ¿cuál es la necesidad?
Bueno, pero cuando él dice que tiene champion a Rodrigo De Paul,
bien, pero es que eso no es
y Rodrigo De Paul le contestó, yo tengo un mundial. Lo cual es tan muy
cierto. We get it, que es trash talk. Pero una cosa es, pues, por ejemplo, con De Paul, que pues, mira, yo tengo un mundial, pero, por ejemplo, los de Las Palmas, ustedes van para segunda. ¿Sabes? Como que son cosas...
No está diciendo nada falso tampoco.
Está bien, pero cuando tú eres un profesional... O sea, se espera más de ti, ¿sabes? Ser profesional cuando a ti te pagan millones, no solamente por meter goles. Ajá. Tú tienes que tener sportsmanship en el sentido de que tú dentro de, pues sí, hay un trash talk y whatever, pero, mano, tú estás agrediendo, tú estás encarándote el tiempo a la grada. O sea, cuando tus compañeros van y te tienen que buscar, porque no te estoy hablando de Ancelotti, en el mismo clásico de ahora que se estaba formando el Revolú, tú veías a Modric rápido, que era el capitán, sácalo y, ¿sabes? Como que, y lo primero que hacía la cara de Modric era, ya viene este cabrón. ¿Sabes? Cuando pasó lo de los mecheros del Atlético, todo el mundo alejándose, entrando los jugadores del Atlético a calmar la grada, váyanse, y es que ahí va Vinicius a encararse a la grada. Y lo tuvieron que agarrar los mismos jugadores del Madrid de cabrón, salte. Pero es lo que quiere es todo el tiempo el Sport. Y eso, again, no separemos lo del... Hay que erradicarlo, que paguen. Uh-huh. Pero mi crítica a Vinicius es más con los mismos jugadores y como él se enfrenta en la cancha con los demás. Y se lo han dicho par de periodistas, ya dijeron, te jodiste y te cagaste por culpa de ser lo que eres. Y esperemos que esto te sirva de lección a ver si de una vez por todas aprende a bajar la cabeza. A la Miñamar le gritaron mono y le empezaron a ver un montón de insultos racistas. ¿Qué hizo llamar?
En Madrid ahora.
En Madrid, porque también me han querido vender que en Madrid no existe el racista.
No, pero a diferencia de otros clubes, te estoy mirando Atlético de Madrid. Ah. En vez de hacer investigaciones y todo al momento, como hizo en Madrid, rápido ellos están hablando con la policía y están bregando para sacar... Como bien menciona, estos racistas hay que sacarlos del fútbol para el carajo.
Eso hay que hacerlo.
Pero como de nuevo, como menciono, como el Atlético de Madrid, que todavía estamos esperando a que salga algún tipo de... ¿Verdad? De algún
los de
tipo
Valencia de declaración los arrestaron. De ellos. Por lo menos en Valencia se tardaron, pero Valencia... Habría que ver si sale algo de Atlético.
Es la cosa, pero lamentablemente el Atlético de Madrid todavía, verás, el equipo del pueblo. Pues ya tú sabes cómo es esto.
Claro, entonces estamos hablando de trash talk. Todo el mundo... trastoquea en la cancha.
Pero
Messi era otro que también lo hacía. De hecho, Messi en el Mundial de Qatar le dijo bobo a un jugador de en medio de
una
lista. Entonces nadie habla de eso. Esas cosas se ríen de ella. Pero entonces a Vinicius, ese es el que hay que crucificar. Eso es lo que yo encuentro injusto cuando lo critican a él.
Lo que pasa es que es la cantidad. Yo diría que es más la cantidad de veces. Búscate la carrera completa de Messi. La carrera completa versus el Mundial on Hinge, que ya Messi desde que se fue del Barça... A Messi literalmente se la suda.
Yo vi en redes par de screenshots, creo que como tres diferentes, que era Messi agarrando jugadores diferentes por el cuello. Nadie habla de eso.
Y le dieron, y una vez le metió un empujón a alguien y Gil Manzano lo expulsó. La única expulsión y fue por una falta, sí. Hubo una expulsión que literalmente Messi cogió un jugador y le hizo así.
Y eso se criticó de la misma manera como se ha criticado a Vinicius.
Claro que lo crucificaron. Pues claro, lo que pasa con Vinicius es que Vinicius va a encontrar más highlights. Lamentablemente, porque Vinicius es un jugador que lo opaca más. La pelea y el lloriqueo con su juego.
Coño, pero es que
el problema que tiene, porque si te pones a buscar, tú puedes buscar compilaciones y las vas a encontrar. Vinicius, yo creo que tú puedes hacer un top 25 provocaciones de Vinicius y te vas a quedar corto de todas las que tienes que buscar. Y si te pones a decir los top 25 plays de Vinicius, te va a dar más trabajo.
Si nos vamos otra vez a lo que estamos hablando del Balón de Oro, los tres criterios. Primer criterio, título. Segundo criterio, performance. Yo creo que había muchos candidatos. Ahí está la carrera bien cerrada, ¿ok? Como de los que hemos hablado. Pero cuando nos vamos a ese último criterio, yo creo que todo el marketing que tenía encima Vinicius, que también hay que recordar que Netflix estaba con una cámara todo el tiempo con él encima. Uh-huh. Todo ese marketing que tenía encima, yo creo que lo afectó a él, porque precisamente estaban todos los focos encima y se vio cuando hacía todo este tipo de comportamiento.
Imagínate el editor de Netflix buscando a ver cómo le dio el premio Sócrates.
En ese aspecto, que es el último criterio a lo que estoy hablando. Los demás, even. Pero
hay dos cositas aquí que quiero mencionar. Mencionaste lo del marketing.
Sí.
Otra cosa que me parece injusta que critiquen tanto de Vinicius es que vienen y dicen, no, el marketing de él. ¿Y el marketing de Rodri? ¿Qué pasó? Porque, ¿de dónde salió que Rodri era, de todos los jugadores con los que España ganó la Euro, de dónde salió que él era el que tenía que ganar el Balón de Oro?
Por lo menos desde la Eurocopa, se dijo.
Eso desde, no es desde el performance. Y eso no es marketing. Que todas las redes sociales, que todos los fanáticos de Barcelona, los fanáticos de Barcelona, más que los del mismo City, eran los que estaban empujando la narrativa de que Rodri es el que debe ganar el Balón de Oro. Entonces, ¿de qué marketing estamos hablando aquí?
De hecho,
porque Rodri no tenía una cámara de Netflix encima de él.
De hecho, eso no es marketing. Voy a buscarte a ver si lo encuentro, pero en el mismo chiringuito había hasta el plató del chiringuito.
Ah,
eso es siempre, hasta los culés allí son madridistas. Ah. Estaba la opinión dividida entre Rodri y Vinicius hace tiempo. Y preguntaron, porque hay cosas que también a la gente vea, y a nosotros maybe nos da trabajo como puertorriqueños, porque pues, y ahora es que nuestra selección está creciendo, pero los españoles son bien orgullosos.
¿Pero por qué Rodri? O sea, mi pregunta es, ¿por qué de tantos jugadores que había, la influencia, por qué Rodri?
Por la influencia del juego, que ahí es lo que yo te digo, que es la parte que no se puede cuantificar.
Mediocampista defensivo.
Ahora mismo en el rating, que yo te lo envié el otro día, de SofaScore, todos los ratings del mejor jugador de Europa en rating, del juego, en pase acertado, o sea, el rating, el ranking de jugador, el mejor jugador de Europa fue Rodri. Por eso fue como un año.
Y no estuvo en ninguna de las listas de los mejores jugadores que mencionó esto ahorita. Ajá. So, entonces, ¿de dónde se sacó que él era el mejor jugador?
Los ratings como el Q. Los ratings de jugadores.
¿Y por qué él no está entonces en esas listas de UEFA y FIFA y de la Premier League?
Que no sé cuál criterio usan ellos para seleccionarlo.
Que volvemos de nuevo. El Balón de Oro el año pasado se lo dieron a Messi. ¿Por qué se lo dieron a Messi? Porque ganó el Mundial. Ajá. Entonces, este se lo dan a Rodri porque ganó la Eurocopa. Entonces, el criterio aquí es, cuando hay algún torneo de clubes, el que gane ese torneo de clubes, pues ya, se lo damos a ese y ya.
Que de hecho, virando para el 2023, ese Balón de Oro que gana Messi, es el primer Balón de Oro que gana un jugador que gana un Mundial desde el 2006. Desde el 2006 no se premiaba a un jugador que ganaba el Mundial. Cuando ganó Messi, se lo dieron a Messi. Cool, ganó el Mundial.
No, ganó el Mundial y fue el MVP del Mundial. Y fue el MVP en todas las rondas y todos los partidos.
Más sin
también.
Embargo, cuando tú ves las estadísticas de ese Mundial, hay como 12 métricas diferentes y Messi está arriba como en 2 o 3. Entonces, ¿cómo determinamos aquí que fue el MVP? Porque fue el que metió más
goles. Yo creo que vamos a tener que invitar aquí a Telemundo Responde para que ustedes hagan una querella o algo. Yo creo que los cleaners no funcionaron, porque entonces, ¿qué vamos a hacer aquí?
No, pero es que no hace sentido que entonces tú tengas que llevarte una temporada completa. No, pero vamos a dejarnos llevar por 7 partidos. Y si jugaste bien cabrón en 7 partidos,
bueno, pero recuerda, ¿cuántos breaks tú tienes de ganar la Champions en 4 años? ¿Cuántos breaks tú tienes? ¿Cuántas oportunidades tienes?
Cuando tú juegas para un juego, cuando juegas para el Mario City, tú tienes todas las oportunidades que tienes.
En general, un jugador profesional, ¿cuántas oportunidades tiene para ganar un torneo continental con club como la Champions? Cuatro
si
veces.
Si tú juegas en Manchester City olvídate, o en Real Madrid, tiene 27 objetiva, todas objetiva. Las oportunidades que tú juegas en
Está bien, pero como quiera vas a tener 4 oportunidades. En 4 años tienes 4 breaks para ganar la Champions.
Sí. Mira a Calvin Phillips, ¿cuántas Champions él tiene? Y lo que jugó fue, ¿cuánto? Como 10 partidos con Manchester City.
Mira, Douglas tiene un triplete y el Real Madrid no. Imagínate.
Eso no lo tiene ni Zidane.
Vallejo tiene 2 Champions y Mbappé no tiene Champions. Jesús Vallejo es el mejor central de la historia, jugador del Real Madrid.
No hablen mal de él. Bueno, si hablan mal de él.
Pero espérate, ¿cuál es el punto de lo que me estás diciendo?
El punto es que tú tienes en 4 años, tú tienes 4 oportunidades para ganar la Champions, el Mundial o la Euro, tú tienes una en 4 años para jugarla. O aunque sean 7 juegos, pesa mucho. Porque es una vez en 4 años que tienes break de ganarlo. La Champions te eliminaste, la ganaste el próximo.
Si yo gané la Euro...
Y ni hablar del momentum de Rodri, de que Rodri ganó triplete la temporada anterior, volvió a repetir.
¿Por qué no se lo dieron entonces la temporada anterior?
Escúchame. A lo que me refiero del momentum, que también es consistencia. Ganó triplete, ganó nuevamente la Premier League con su club y volvió y ganó la Eurocopa. Y fue jugador crucial. Fue el Balón de Oro de la Eurocopa. Fue el MVP de la Eurocopa.
Si yo gano un torneo continental y hay otro jugador que lo ganó todo, que metió 24 goles, que fue lo que anotó Vinicius. Pero entonces, lo que yo hice en verano mata lo que todos los demás hicieron.
Si Vinicius hubiera, por lo menos... Si Vinicius hubiera hecho, por ejemplo, con la Copa América, que llegaron a la final la otra vez.
Pero entonces, ¿por qué contamos Copa América cuando hay otros jugadores que con los torneos continentales no le contaron?
Hay que hacerse la misma pregunta cuando le dieron el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, que estaba Ribery y estaba Messi, que ganaron. Y Ronaldo no ganó nada y hasta cambiaron los votos.
Eso fue exactamente lo que yo mencioné ahorita. Pues entonces, el Balón de Oro de Modric, el de este año, el del 2023, el del 2010. O sea, suena que yo estoy defendiendo a Vinicius, pero mi pelea es porque no lo estoy defendiendo porque la realidad es que no se mide a todo el mundo con la misma vara y esa es mi pelea. A Vinicius se le mide de una manera y a los 27.000 que vinieron detrás fue todo completamente diferente. Mi problema es ese. Es que no se está midiendo a todo el mundo igual. Bueno. Y eso a mí personalmente no creo que sea correcto.
Pues hay que ver ese comportamiento.
Si el fair play pesó, que es lo que se dice aparentemente en los puntos.
Sí, fue eso.
Si el fair play pues ya está. ¿Quién es más puerco, Rodri o Vinicius? En la cancha.
Claro, Rodri es otro que también agarra
¿quién es más por eso? Pero ¿quién es más?
Tú sabes.
Por eso estoy diciendo quién es más pueblo. No estoy diciendo
pero
si
entonces,
es santo.
Okay, si yo
y la vez que le agarró a alguien le dieron rojo y lo suspendieron.
Si yo cometo un crimen, voy preso. Si yo cometo 10, voy preso igual. O sea,
está bien,
¿cuál
pero
es la diferencia?
Estamos hablando
que Vinicius es un hitman en
diferentes crímenes. Es lo mismo,
toma,
es lo mismo.
Toma, ponte
es lo
eso,
mismo. Mira,
vamos peluquita a ponerlo de esta manera. Si lo comparamos con crímenes, Rodri hizo un involuntary manslaughter, se llevó a alguien atropellado. Vinicius juega GTA y por ahí atropellando a todo el mundo. Pues
y,
la
debería, y después deberían ser castigados igual.
Es más, mira, Rodri es GTA. Rodri en GTA es una estrella, Vinicius es 5. Ya,
Rodri
si lo queremos
de los que
comparar
se para en el semáforo.
Sin querer le dio a alguien que el policía se le fue detrás. Y ya, bueno, Vinicius es de los que se para con el sniper por ahí, boom, y saca en 5 minutos, saca las 5 estrellas. Pues
qué, qué buenos eran esos GTA.
Qué buen podcast este. Qué buen
de hecho,
episodio.
San Andreas cumplió 20 años esta semana. Ah, así, pues, qué bueno recuerdo.
Por ahí viene el 6.
Y es en Miami. Es en Miami. Donde,
el 6 viene cuando salga.
Ahí mismo hacen un sidequest de Messi.
Y esa es la cosa. Verá, sale el GTA 6. Es en Miami. Está Messi y le dan el balón de oro.
Sí.
Las teorías de conspiraciones. Yo estaba viendo el episodio de ustedes hablando de cuando metieron a Miami a jugar el
de la semana pasada.
Y yo decía, verá, como están las cosas y con la saladera que tienen los madridistas. Usted te imagina. No. Final. Madrid contra Miami.
Y gana Miami.
Y Messi viene y le mete 2 goles, le mete 3 goles. Ay, yo te digo que olvídate.
No,
eso
no,
está bueno.
Eso suena real.
Y noticia fresquecita.
Sí,
suena bien. ¿Sabes? ¿Tú sabes quién compró una casa en Miami?
¿Quién compró una casa en Miami?
Neymar.
Ah, no, olvídalo.
Y la MSN clavándose al Madrid en Estados Unidos y quitándole ese mundial. Ay, claro, qué bella historia.
Dios mío, señor.
No, adelantemos.
Yo me quedo. Mira, ya llevamos 1 hora y nos queda un tema más y Roy ya mismo juega, así que vamos a meterle acelerador. Señoras y señores, luego de este gran debate del Balón de Oro, vamos a cambiar un poquito el tema. Ahora vamos a hablar de mi adorado equipo Manchester United.
¿Vas a celebrar o estás llorando? ¿Cómo?
No, ahora es que voy a usar los Kleenex.
Okay, vamos.
Es el momento.
Hablando de balones.
Señoras y señores, el calvo más bello que tenía la Premier ha sido despedido. Erik ten Hag lo botaron como bolsa el pasado lunes, luego de lo que ha sido una temporada bastante mala. Y eso es un understatement.
Definitivo.
United se encuentra en el lugar número 14. No ha ganado ni un solo partido de Europa League. Y Erik ten Hag, pues Ineos decidió darle picota luego de darle el break de que se quedara como técnico después de ganar la FA Cup la temporada pasada. Yo no sé si ustedes quieren decir algo al respecto, no sé si me quieren dar su opinión o si van a dejar que yo hable aquí.
Mira, yo por lo menos quiero dar mi opinión y quiero, ¿verdad?, mirar a la cámara y decir, nos guayamos. De humanos errar. Nosotros dijimos que quién iba a ser el primer técnico en que se iba a irlo en volante.
Yo dije en Somaresca, tú dijiste Arne Slot.
Mira para allá. Y mira quién salió. El maldito cabeza de rodillas este de Erik ten Hag.
En octubre.
En octubre. Ni siquiera en diciembre. O sea, no es que esperaron a mitad de año, como habíamos dicho. A lo mejor se le puede dar break hasta mitad de temporada. Pues mira, yo creo que ya Ineos se cansó. Y creo que fue que renunció.
No, fue
votado. Ah, pues está bien. Pues se jodió. Pero igual como que era con una indemnización sabrosa.
Creo que 15 milloncitos.
Yo leí 17. Bueno,
¿17?
Mira para allá,
2 milloncitos más.
Se pegó estaban vacilándose que iba a regresar al Ajax después de que le vendieron a todos esos jugadores al United.
Y
más regresó con 17 millones.
Y verá que se regresa a Ajax, monta un equipo y gana la liga de Ajax. Y la liga de Holanda.
Mi única crítica al United es lo que siempre digo. Si tú tenías dudas, bótalo en verano.
Claro.
Chico, que hay gente en el mercado.
Mira,
no hagas eso a mitad de temporada acabando de arrancar, tratando de hacer lo mismo que hicieron el Chelsea, que votaron a Tuchel después que le montaron el... Mira, tú tienes dudas. No tienes corazonada y opinión encontrada, bótalo, porque tienes break de conseguir gente.
Mira, yo te voy a dar la explicación a la lógica.
Haberte perdido un Hansi Flick, por ejemplo.
Lo que, mira.
¿Verdad? Por tirar un número que pudiste haber ido a la puja a Hansi Flick.
Ajá. Sí. Mira, yo te voy a hablar claro. Erik ten Hag termina la temporada pasada ganando el FA Cup, ¿verdad? Si lo votaban en ese momento, los fanáticos estaban contentos. Número uno, si lo votaban, los fanáticos se le iban a virar a Ineos. Ineos recién está empezando ahora a coger las riendas del equipo. Eso es lo número uno. Lo número dos, La realidad es que los técnicos que estaban disponibles en verano, aparte de Hansi Flick, no eran los mejores. Y encima de eso, había muchos equipos buscando técnicos. Liverpool estaba buscando técnicos. Bayern Múnich estaba buscando técnicos. Barcelona también estaba buscando técnicos. So, a toda esa lista de esos clubes, tú le agregas Manchester United, es como que, ok, esto se está diluyendo poco a poco. Yo creo que Ineos, honestamente, hizo lo correcto en dejar a Ten Hag al final de la temporada. Y también hicieron lo correcto ahora. Y te explico por qué. Si lo dejaban hasta diciembre y lo votaban en diciembre, ya íbamos a estar a mitad de temporada y probablemente iba a ser muy tarde para salvar algo.
En puestos de descenso.
Probablemente. como iba el equipo, sabrá Dios. Uh-huh. Lo votaste en octubre. Ahora mismo no hay nadie buscando técnico. Y lo que no hay tampoco muchos disponibles, pero es más fácil negociar con otros equipos. Como pasó ya Rubén Amorim de Sporting es el que va a coger las riendas del equipo. So, no
ya
sé.
Consiguieron.
Sí, ya. O sea, esto fue de hoy para mañana. Friendo y comiendo.
Eso ya estaba entonces ya en...
Sí, porque entonces...
En the talks.
Sí, porque podía pasar lo que pasó con Solskjaer. Cuando votaron a Mourinho, traen a Solskjaer de interino, a Solskjaer le va bien los primeros partidos, lo dejaron permanente. ¿Qué pasó después? Se escrachó para el carajo. So, vamos a tratar algo diferente esta vez. Vamos a votarlo en octubre y vamos a conseguir a alguien. Vamos a negociar con clubes a ver quién está por ahí que esté dispuesto a coger este calentón. Ya se resolvió con Amorim. Yo creo que Ineos, en verdad, yo no estaba de acuerdo con que lo votaran. Yo creo que, pues, tenía sentimientos encontrados porque tampoco le estaba yendo bien. So, la realidad es que, either way, esto no iba para ningún lado. So, yo creo que con que salieran de él ahora, pues, no hay de otra. Porque le dieron el apoyo en verano, le compraron jugadores. Uh-huh. No tiene tantas lesiones como el año pasado. So, es como que, mi loco, tiene que producir, papito. Uh-huh. Pues, la cuestión es que lo votaron. Y, pues, Urbanista el Rey va a estar a cargo del partido de hoy miércoles por la Carabao Cup contra Leicester City. Ojalá y no perdamos, porque coño, yo no quiero que nos eliminemos de una copa tan rápido. Pero también el domingo jugamos contra Chelsea. Ese juego hay que ganarlo, porque nosotros estamos ahora mismo, creo que a 6 puntos de Chelsea. Eso subió.
Ahora mismo rápido los buscamos.
Vamos a buscar aquí la
tabla. El Chelsea 17, está en quinto lugar.
Están a 6 puntos.
A 6 puntos. So, si le ganamos a Chelsea milagrosamente el domingo, nos ponemos a 3. So, el juego del domingo es un partido que hay que ganar sí o sí.
Hombre, de mucha fe.
No hay break. Vamos a ver si de aquí allá Amorim ya está en el equipo y se estrena. Si no, pues jugamos con Ruud van Nistelrooy.
Pero ahora mismo el Chelsea viene de victoria. Ajá. Y en los últimos 5 partidos tienen 3 victorias, un empate y una derrota.
Mira para allá. Versus, viene bien el Chelsea.
Versus una victoria, 2 empates y 2 derrotas de United. Así que... Sí. Sucio difícil.
Ay, Luli.
¿Quieren decir algo de United? No.
Mira, no.
De gracias por tanto, tenga suerte a Morín. No, la vas a necesitar.
A los apostadores como yo, métale chavito siempre a United porque debe estar pagando un montón si ganan. Y si dan el palito, pues te gana 2 o 3 chavitos.
No, es verdad, pueden darle el palo
buena.
Hoy.
Eso es buena, sí.
Pueden
verdad.
Darle el palo hoy. Yo te lo dije a ti que Urbanista Roy llegaba al club para cerrucharle el palo. ¿Y qué pasó?
Esa era, mira.
La super
una de ellas.
Pero como yo soy un loco, me llaman loco, como dice el meme.
Me llaman loco. Bueno, señoras y señores, vamos a los partiditos para este weekendcillo.
Por ahí viene un partido en España.
¿Qué hay por ahí en España, Roy?
Peligroso. Bueno, viene un partido del Real Madrid en Mestalla.
Suasi.
Y si ustedes han seguido lo que ha pasado allí, pues hay que tenerle un ojo a ese partido porque también va a ser el regreso de Vinicius luego de no ganar el balón de oro con un estadio que es bien hostil y bien fuerte. Así que pendiente a lo que va a pasar ahí.
Ya me da gracia porque supuestamente, acuérdate que eso siempre son noticias de pasillo o de tuitósfera, que aparente y alegadamente Netflix quería entrar con Vinicius, que no lo dejaron la otra vez, porque Vinicius quería presentar su balón de oro a Mestalla. Pero pues
digo,
se quedó sin el balón para presentar.
Digo que Mestalla, vamos a ver cómo lo reciben.
Pero
ahí
van a recibir, y yo creo que por lo menos
vamos a ver cómo él responde atléticamente, que es lo que tiene que hacer y en la cancha, en la grama. Así que, pues, si él responde ahí y le mete 4, mete 3 goles, olvídate, o les da una paliza, pues será bien interesante. Pero ese juego hay que mirarlo. Sí, eso es el sábado, como a las 3 de la tarde, ¿verdad? Prime
time. Sí, a 3, 4 de la tarde, por ejemplo.
4 de la tarde porque cambió la hora.
Ah, es la cosa.
Cambió la hora en Europa, así que los partiditos de Inglaterra van a ser a 4 horas adelantado en vez de 5, y los de España van a pasar, en vez de 6 horas de diferencia, ahora van a ser a 5 horas.
Oye, y para los apostadores, Roy. ¿Orejitas, cómo se dice cuando le das?
Sí,
un...
la orejita.
Apuéstenle tarjeta roja a Vinicius.
Eso tiene que pagar bueno.
Esa es la orejita. Ese partido entre
Real Madrid y Valencia. A lo mejor lo que te paga es tú apuestas un peso y te dan una peseta. Lo más seguro es súper favorito a que le saquen una.
Mira, pero el sábado es de tempranito.
A lo mejor lo es.
El sábado es de tempranito. Ya hay un par de jueguitos chéveres.
¿Cuáles otros jueguitos hay en España?
Mira, si quiere levantarse con el café, Newcastle, Arsenal. Aunque el Newcastle no ha tenido.
Pero,
¿verdad? Vienen de papelonial después de haber perdido el equipo de. Del Arsenal. El Arsenal ganó contra el Liverpool y perdió contra...
Empataron.
Otro papelón, sí. Porque
habían perdido con el Bournemouth. Quien papeloneó fue Newcastle, el que perdió contra Chelsea. Arsenal ganó apretadísimo a mitad de semana contra Shakhtar en Champions. Uh-huh. Y empataron con Liverpool.
Pero mira, Liverpool-Brighton, ese jueguito va a estar interesante a las 11.
Es un sleeper, sí.
En el caso de, si le gusta la Bundesliga, va a estar el Dortmund recibiendo al Leipzig. Uh-huh. También, y entonces, como mencionó ya Roy, Real Madrid va a estar contra el equipo de Valencia en Mestalla.
Y en la Premier a las 10 domingo, a las 10 de la mañana, sí. Tottenham-Aston Villa.
Good evening. Visita al equipo de siempre con el apellido.
Sí, es medio complicado.
A las 10 de la mañana y a las 11 y cuarto está el derbi contra la porquería esa de Español para mandarlos a segunda.
Ahí está.
Donde pertenecen.
Vinicius es malo por provocar. Vieron.
Yo me quedo callado.
Yo soy fanático, a mí no me pagan por eso. Es la diferencia.
Mira, y no se pueden perder el sábado, que a las 7 de la noche juega nada más y nada menos que el mejor jugador del mundo, el gol.
La porquería Leo Liga Messi
con el Inter de Miami. Así que lo tienen que ver a las 7 de la noche.
Contra Atlanta.
Sí, playoff. Ya ganaron 2-1. Yo estuve en ese partido.
Ese fue el primero con la serie.
Eso fue el viernes pasado.
Eso es una mierda también. Eso de mejor de tres, qué carajo.
Eso vende billetitos, vende taquillas y los VIP, la cuestión. Y está chévere la experiencia. Así que vamos a ver el Gold, que ya le queda poco. También está viejito.
Eso es así. Hay que disfrutar de lo que le
queda. Ahí el partidazo. 2:30. United en Chelsea. Old Trafford recibió al Chelsea.
¿Qué tú vas a hacer el domingo?
Mano, el domingo no tengo planes hasta ahora, creo.
Debería buscar hacer algo.
Sí, te vas por ahí a dar una vueltita.
Yo pasé el streamer el sábado.
12:30 hay brunch esa hora todavía.
Hay brunch. Salir. Mimosa.
Sí, buena idea. Puede ser bueno para que ver las penas. Ay, mira, hay un Athletic Club contra el Real Betis a las 4. El que guste.
Está bueno.
Un sleeper en
el. Mira, el sábado pasado yo pasé el streamer, pero este sábado voy a volver a pasar el streamer. Yo no quiero saber. A las 4 de la tarde,
Hay que limpiar la orillita.
Oye,
señoras y señores, estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Y eso solamente significa una cosa. ¡Come! ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María!
¡María! ¡Qué bueno es!
¡Qué sabroso!
Vamos a arrancar con el partido de la semana. Y como le digo toda la semana, si usted no está en el Discord, usted tiene que suscribirse. Es completamente gratis. Así que ya lo sabe, escríbanos al DM de Instagram. No está ponchado todavía. Nos puede escribir al DM de Instagram. Nosotros se lo enviamos. Si usted hace un profile de Instagram que tiene 0 followers, 0 posts y ni siquiera tiene foto de default, no le voy a contestar y tampoco le voy a enviar.
Tiene fotutito.
No sé. Le escribió alguien al DM de la partida diciendo, me encanta el show, envíeme el link de Discord, pero es una página súper rara, no tiene nada. Los únicos dos followers son la partida y otra página más. Es como que esto es weird as fuck. So, quien sea que fuiste, te pinche para el carajo.
Confirme su identidad, por favor.
Exactamente. Así que no vamos a admitir robots al chat de Discord, que quede claro. Pero si usted es una persona normal, común y corriente, nos puede escribir en confianza. Y si usted es parte de nuestro Discord, usted nos puede enviar una recomendación de tema para que hablemos aquí y también recomendación al partido de la semana, que lo vamos a ponchar ahora. Como tírame por ahí el partido de Discord. Ay, y es nadie más y nadie menos que el Real Madrid.
Pero es que hay un voto que está como colado.
Sí, no, el Taito, que vino de invitado.
Yo puse la bola a correr.
Obviamente, como invitado que es, él tiene su partido de la semana. Pero el muy listo también quería guillarse ahí en el Discord. Es que te digo yo.
Que, oye, era fácil.
Yo puse la bola a correr.
Tacho.
Yo le eché gasolina para que todo el mundo se animara a
fíjate,
a tirar.
Lo mejor de este weekend es que nadie se acordó que votaron a Ten Hag. Sí. Y que United perdió.
La pasaste espectacular.
Silver Linings, ¿viste?
Sí. Exacto. Gracias por tanto.
Club hermano, club hermano.
De verdad, de verdad. Todo el mundo quería que partiéramos a Real Madrid. Y más partidas de lo que le dio Barcelona, está complicado.
Sí, está complicado.
Héctor, ¿tú quieres decir algo más?
¿Qué más voy a decir, muchachos? Si, ¿no? Si yo no me metí al disco este fin de semana por eso mismo, no tenía ganas de
estamos pelear. Preocupados por ti, Gremi. No, todo es que... el mundo tagueándole. Mira, está bien, señor Dato, está bien. Todos preocupados por ti.
El pana se mete a la COVID y se llevó el Wi-Fi. Pues que adiós, pues no había Wi-Fi en la cueva. Entonces, bueno, hay que
pero quiero que sepan... comunidad de Discord bien comprometida con ustedes. Ey. Y estaba muy preocupado por la salud del señor Dato.
No, no, yo o sea, la pasé mal, la pasé mal el fin de semana. Como te digo, ahorita cuando saca el podcast podemos llamar a mi esposa para que...
lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Taito, ¿cuál es tu partido para esta semana?
Mira, mi partido, pues ya, además de que pues, hice el double whammy ya de proponer Real Madrid, pero es lo mismo y lo tengo ahí que se ve bien bonito. Gracias por esa compilación, pero dime. Es... yo le envié como 25 fotos, pero le dije, mira, si puedes con esta foto.
La pantalla es chiquita,
Y mira, y es básicamente a la caverna y a los youtubers y todos estos tiktokeros y tuiteros, estas cuentas que se llaman que si madridismo, cristianismo, todas estas cosas, que luego de que perdieron, su premio de consolación era Vinicius. Entonces era como que pueden ver ahí en la pantalla, pues ahí tienen a Ramón Álvarez de Mon, que se le gusta mucho a José Aníbal, que tiene unas cosas, datos a lo loco. Tomás Roncero diciendo que otro tuit que decía que si te invito al 28 de octubre poniendo
el icono, 28 era Barcelona,
poniendo Barcelona mofándose del Barça.
Qué ese aquí, quedó bueno. Ese quedó bueno.
Hay uno
quedó
que se llama Mario RM que puso ahí. Ah, ¿quiénes saben más? Que cogió todos los jugadores históricos del fútbol. ¿Quién sabe más? Que de todos decían supuestamente disque Vinicius y se estaba mofando de cuentas de tuitero antimadridista y de Jordi, y de J. Jordi.
O sea, que eso decían era Rodri. La caverna madridista tirándole a la caverna culé. Más
sí,
o menos,
sí, porque siempre es todo. Sí. Entonces,
de
a la derecha...
se tiran igual.
Entonces, a la derecha está Vinicius navegando entre las lágrimas cuando gana el Balón de Oro. Y por
bueno
último,
también.
El live stream del Chiringuito cuando dicen que Rodri gana el balón y mira esas caras largas. Wow. Así que, pues, para mí, con mucho gusto, cada vez, como decía el gran célebre Chiquistal, los momentos importantes hay que celebrarlos. Así que,
amén. Pues... grande Chiqui, te queremos.
Así que ese es mi partido.
Roy, ¿cuál es tu partido?
De verdad, yo tengo hasta vergüenza ya de que publique cuál es mi partido la semana.
¿Por qué? ¿Por qué tienes vergüenza?
Esto es una masacre.
Mira para allá.
El día de hoy.
Tú estás acá.
Mira para allá.
Mira para allá.
Oye,
en su casa.
Esto ha sido unánime. Esto es una pelea de boxeo. Olvídate.
Tú estás haciendo como le hizo el Barça en el Bernabéu. Pero se lo estás haciendo aquí en la casa de ellos, la goleada. Mira para allá.
Los partidos, para mí. Mis partidos,
yo creo que esto fue empate.
Sí, mis partidos de la semana fueron mis colegas, nuestros colegas aquí de panel, que yo creo que estaban invitados a la fiesta de 50 de Vinicius ahí de la discoteca, que nunca se dio, porque no se pudo hacer nada.
Que la cancelaron.
La cancelaron. Así que los tuve que poner porque se dieron la guayá del año con ese último episodio que hicieron. Así que lo siento mucho, pero espero que me vuelvan a invitar.
Bueno, no es que nos hayamos dado una guayá, lo que pasa es que nosotros defendemos con pasión nuestros ideales y creencias.
Muy bien, por eso son mi podcast de fútbol favorito.
Lo más triste de todo es que, como mencionó Roy, como cancelaron el viaje, la escala de Puerto Rico allá, ya como cancelaron el viaje, no, los chavos no me los devolvieron.
No, mira qué cojones, ¿verdad?
Chala madre.
Héctor, ¿cuál es tu partido?
Perdí tres veces.
Mira para allá.
Mira, pues para no decir que era el Madrid.
Sí, porque hay que variar.
Y como yo siempre les digo, ustedes saben que mis partidos son exóticos.
Internacionales.
¿Y qué más exótico que nos vamos para los Emiratos Árabes Unidos? Y vamos a hablar de nada más y nada menos que el jugador Quincy Promes.
¿Qué pasó
un jugador
con Quincy Promes?
Neerlandés que está jugando en la segunda división de los Emiratos Árabes. Mm. Está jugando con el United FC. Mira qué cosa, con el United FC. Pero está jugando en esta ¿verdad? En esta segunda división porque él fue condenado 6 años en prisión.
espérate, que a Quincy Promes lo condenaron a prisión.
Sí, y está jugando con grillete porque está libertad condicionada.
¿Pero y qué le hizo?
Ah, pues mira, pues qué bueno que me preguntas qué fue lo que hizo. Mira, en febrero él fue condenado a prisión por traficar 1,000 350 kilos de cocaína. Oh, wow. En dos envíos desde Brasil hasta Amberes, Bélgica. A él lo cogen en los Emiratos y allá lo arrestan. Y entonces, pues, hicieron un juicio y todo. Él no fue. O sea, él no fue al juicio ni nada. So, entonces, como que era, respetaron los 6 años de prisión. Sale en libertad condicionada y este pasado fin de semana tuvo su partido de vuelta con el United FC en la segunda división de los Emiratos Árabes y anotó un gol.
Ok.
Con el grillete, pero anotó un gol.
Oye, sería bueno ver esa celebración. Y sería interesante ver cómo se ve la media con esa protuberancia del tobillo.
Exacto.
O cómo celebró. Pero eso es un datazo, el señor dato.
Celebra.
1350 kilos.
Creo que esa noticia era, creo que recuerdo esa parte del tráfico, pero no me recordaba ni el nombre del jugador ni que estaba jugando. Wow.
Pues sí, ya firmó contrato. esto deben ser horas comunitarias que está cobrando para entonces poder salir libre lo más rápido.
Oye, posible. Verdad, a lo mejor no cogen ni le pagan ni nada. Dice, mira, ¿no?
Brutal.
Tú tienes que cumplir. Bueno, mi partido esta semana, como me ponchamelo por ahí. Yo dije en Discord que mi partido va a ser Michael Oliver, pero cambié de opinión. Porque vengo con una tesis sobre Michael Oliver y todas las veces que él se ha clavado a United. Viene. Así que eso viene por ahí.
Papel de aluminio.
Esto se queda aquí. Gracias, Roy. Oye, mi partido esta semana son los fanáticos de Arsenal. Porque resulta que en el partido de Champions contra Shakhtar Donetsk, ellos iban a sacar este banner que dice vamos, la imagen de Mikel Arteta. Pero, pues, hubo aquí un pequeño problema de comunicación y zumbaron el banner al revés. Entonces, fanático, you had one job. Vamos, es solamente coger el banner y ponerlo como va y pasarlo. That's it. Eso no es muy complicado.
Pero sobre todo,
que se cuiden. Nuestros amigos de Arsenal decidieron, mira, vamos a pasarlo al revés.
Saus,
decía allí. Bueno, señoras y señores, llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Y si usted llegó hasta esta parte, número uno, suscríbase a nuestro canal, La Partida Podcast. Ya vamos por ¿cuánto?
119.
Sí,
señor.
Vamos poco a poco creciendo. También recuerde darle like a este video, compartirlo y también dejarnos un comentario. Si nosotros aquí dijimos algo con lo cual usted está o no está de acuerdo, recuerde escribirnos. Nosotros aquí vamos a contestarle y si hay que debatir, debatimos. Nosotros aquí no nos escondemos. Así que ya lo saben, comenten, subscribe, like, share. También recuerde que estamos disponibles en formato de audio en Spotify. Estamos en... ¿Cuál es el que se murió?
Google Podcast.
Ahí ya no estamos. Exacto. Pero estamos en Apple Podcast. Estamos en... Creo que en Spotify. En Amazon Radio, creo que es como se llama
algo
también.
Algo así es, sí.
Spotify, estamos ahí. Estamos en Spotify. Lado. Estamos en iHeartRadio. So, ya lo saben. Búsquenos en su plataforma favorita de podcast en audio. También recuerde darle like a nuestras redes sociales. La Partida Podcast en Facebook, en Instagram, en Threads. Muchachos, gracias por venir.
Sí.
Club Soccer Lads, ¿cómo va todo por allá?
Estamos ya creo que a 3 partidos para culminar lo que es el torneo y después vamos entonces a lo que es la liguilla. Estamos ahí. Si ganamos hoy, por lo menos mi equipo, quedamos tercero, pero están todos los equipos bien parejos.
Está apretado.
Está bien apretada esa tabla, uno de los mejores torneos que ha pasado. Así que Club Soccer Lads siempre pendiente a este podcast, así que hay mucha gente ahí que siempre los ve y opinan. Y gracias por la invitación.
Claro.
Nos vemos en la próxima. Sí. Y cualquier cosita en Instagram, Puerto Loco, si quieren pelear conmigo, Puerto Loco con K, me escribe un tema y nos damos un par de puñitos por ahí en la calle.
Taitus.
Nada, un placer estar aquí de nuevo y muy bonita la nueva casa donde están grabando. Así que,
gracias.
Como siempre, ¿verdad? El mejor de los éxitos. Y nada, un placer estar aquí con ustedes dialogando de fútbol.
Siempre ¿dónde te pueden conseguir en redes? Si es que quieres que te digan.
No, me pueden, si me quieren insultar o me quieren felicitar, pueden él. _ Taitus, T-I-T-U-S en Twitter o en Instagram. Y también estoy en el Discord allí. Y Fantasy está bueno, el Fantasy.
Sí. El Fantasy está bueno, sí. Me metí en el top 4 y ahora estoy como octavo por ahí.
Octavo, sí.
Eso es lo bueno de esta temporada. Que hay un sub y baja.
Esto se me queda ahí.
No, yo creo que ya estamos. Vamos.
Recuerde. Eso mismo. Sí, si usted se quiere anunciar en este podcast, olvidado. Siempre el lunes, la hora machorra. O no me pasa nada, recuerda escribir info@macetatv.com. Y también, señoras y señores, Prince PR. No nos podemos despedir sin dar el saludo vitalicio a Enrique Fernández y al Corillo. Recuerden darle like y follow en Facebook y en Instagram para que ustedes estén al día con la mejor mercancía de la Partida Podcast. Ah, sí. Ahora sí. Señor. Come, llévatelo.